siempre contigo. Radio Mardí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Mardí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Cristiano Ronaldo y el Manchester United.
¿Cómo?
The name of the game.
¿Quién es la emisora favorita de los Medias Blancas de Chicago y sus cinco peloteros cubanos? Y como si fuera poco, los Tampa Bay Rays también están escuchando Radio Martí en este momento, porque están invencibles en la Liga Americana Este. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el tron!
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe.
El Pepe. Muchas gracias. El productor y cuarto bate esta noche, damas y caballeros, bateador emergente y productor emergente, Sayas Bazán. Y detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se...
Y hablando de un viejo con mucha destreza, claro, con mucho cariño, desde Kendall, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, como casi todos los días. Y Pepe, quiero que sepas algo. Como tú oigas a un señor de apellido Sayas Bazán, no tienes que preguntarle si es cubano o dónde es. Es de Camagüey. Me imagino que este es de Camagüey también.
Alejandro Sayas Bazán, nuestro productor de esta noche, que más tarde se va a poner en contacto telefónico desde Holguín con Raúl Red Sox. Vamos a hablar de los Medias Rojas de Boston, que da la casualidad que es el equipo favorito de Alejandro Sayas Bazán. Mira tú qué casualidad, para que vean. Así que, damas y caballeros, hay una tonelada de deportes de qué hablar hoy. Noticias de, no voy a decir última hora, porque yo me lo veía venir ya desde hace un par de días. Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United tras hacer absolutamente nada con la Juventus de Turín. Cuando les digo nada, absolutamente nada. Okay, vamos a ver si le va mejor con el Manchester United, aunque ya tiene 36 años. Y eso mata el sueño de muchos norteamericanos de ver a Cristiano Ronaldo terminar su carrera profesional aquí en la MLS, el soccer de las grandes ligas, porque a los 39 años no creo que quiera jugar aquí en la MLS. Pero vamos a ver, todavía hay tiempo de sobra.
No, y no sabemos si va a cumplir el contrato ese. A lo mejor pasa algo y lo negocia. ¿Ok? Esto, o sea, nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero yo lo veo muy difícil.
No, muy difícil.
Sí, todo lo que hizo el Manchester United.
Mira, el que no hizo nada, realmente no hizo nada, porque ahora con las restricciones de los fanáticos, ni siquiera pudo meter fanáticos en el estadio.
Sí, las cosas están muy complicadas. Bueno, damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, vamos a comenzar con la MLB, porque ese es nuestro pan de cada día. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, luego Put Me In Coach. En la segunda media hora, Talking Baseball, la sección olímpica y luego los sultanes del swing con Raúl Red Sox. Todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Eso me suena a Otón Madariaga, no me suena a Juan Pendaz. Otón, tú eres el hombre ahora. Damas y caballeros, nuestros directores técnicos se pelean por estar en el show deportivo. Hay, ¿cómo se llama? Sillas musicales. Se va uno, entra otro, botan al otro, se sienta otro, lo jalan del pelo, lo echan para el suelo, se sienta otro. Ahora está Otón Madariaga detrás de los controles. Damas y caballeros, ya hay un resultado final en el béisbol de las Grandes Ligas. No tiene absolutamente nada que ver con la postemporada. Los mellizos de Minnesota derrotaron 3-2 a los Tigres del Detroit. Lo ganó Ober 2-2. Lo perdió Mays 7-7 y Colomé con su rescate número 10 de la temporada. Como les dije, ya ninguno de los dos aspira mucho y está más que nada reestructurando para el próximo año. Sí hay partidos de suma importancia esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, a las 10 de la noche, los Bravos de Atlanta en Los Ángeles contra los Dodgers. Smiley, 9-3, con efectividad de 4.5, contra Julio Urías, 14-3. Ese partido, según muchos, podría ser un avance de lo que vamos a ver cuando arranque la postemporada, porque si ustedes se fijan, los Bravos de Atlanta están al frente de la Liga Nacional Este y los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, tienen dos posibilidades de clasificar a los playoffs. La número uno que ellos han soñado es despojar a los Gigantes de San Francisco y tomar las riendas y ganar el banderín de la Liga Nacional Oeste. Otra opción para ellos es jugar en casa el partido del wild card o comodín del viejo circuito y luego le tocaría o a los Bravos de Atlanta o a los Gigantes o a los Cerveceros de Milwaukee en la próxima ronda de la postemporada. Así que Rafael, anoche los Dodgers perdieron, anoche los Yankees perdieron, vamos a hablar de eso más tarde. Te voy a decir una cosa, los Dodgers no han aprovechado los poquísimos tropiezos de los Gigantes de San Francisco, que son poquitos y contados, y no han podido ganar terreno porque ellos también pierden cuando pierden los Gigantes.
Sí, exactamente, tropiezan los dos. Y la cosa se queda igual. Aunque iba ligeramente en los últimos 10 juegos, han estado mejor que los Gigantes tienen 6-4, ellos tienen 7-3, pero están 2.5 juegos bastante pegaditos, pero los Gigantes no han resbalado en ningún momento. Así que de perder 3 o 4, no lo han hecho. Y tendría que perder 3 o 4 o los Dodgers ganar 3 o 4 para que la cosa se empareje un poquito.
Como dice el dicho, Rafael, ahora o nunca, justamente el próximo fin de semana, los Gigantes y los Dodgers van a jugar una serie de 3 partidos comenzando el viernes. Y justamente el domingo, el encuentro que Radio Martí está planeando llevarles a ustedes, amigos oyentes en Cuba, con lujo de detalle, jugada por jugada, a las 7 p.m., es justamente el tercer y último partido de esa serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Así que, Rafael, esta pudiera ser una de las últimas oportunidades para o los Dodgers alcanzar a los Gigantes o los Gigantes darle pau-pau de una vez a los Dodgers, sí, y alejarse de ellos.
Yo no creo que esto decida el campeonato, pero puede poner esto bastante inclinado de un lado. Si ahí dividen honores más o menos 2-1, esto no es un, vamos a decir, una gran desventaja. O sea, pierde un juego completo si es así uno de los dos. Pero si ganan 3-0, tú sabes que da un salto, sí, el equipo de los Dodgers para atrás o el de los gigante para adelante. Entonces ya se pone realmente la cosa más complicadita.
Correcto. Otro partido que, Rafael, se está hablando como posible desafío una vez que arranque la postemporada. Esta noche en San Francisco a las 9:45, los cerveceros de Milwaukee contra los gigantes. Burns va a lanzar por Milwaukee con promedio de 8-4 y 2.30. Los gigantes todavía, lo crean o no, no han anunciado su pitcher para esta noche. De cualquier manera, tenemos dos partidos esta noche con, por lo menos en papel, los equipos que en este momento son los favoritos para clasificar a los playoffs. Por supuesto, cualquier cosa puede pasar en 5 semanas y media, 6 semanas de temporada regular. Pero por hoy por hoy, estos son los 4 favoritos en la Liga Nacional. Y los choques que estamos viendo esta noche, Milwaukee y San Francisco, mucha gente ya se lo ha dado un posible campeonato de la Liga Nacional.
Bueno, son los que mejor situados están. Eso sería lógico.
Correcto. Bueno, los Yankees estarán esta noche en Los Ángeles versus Angelinos a las 9:30. Los Yankees perdieron ayer y anteayer contra los Atléticos de Oakland. Se repartieron esa serie de 4 juegos, 2-2. Yo siempre he dicho que los Atléticos siempre juegan, por alguna razón desconocida, siempre juegan su mejor béisbol contra los Yankees, igual que Tampa Bay. Y eso fue justamente lo que ocurrió, especialmente en los últimos 2 partidos. Y da la casualidad que justamente cuando los Yankees se estaban acercando a Tampa Bay, Tampa Bay gana sus 2 juegos, y los Yankees pierden 2. Y Rafael, estamos tal y como estábamos hace 10 días.
Exactamente. Le corrieron, como dicen, le subieron los pantalones y le bajaron la camisa. Quedó la cosa igualita.
Bueno, Boston, hablando de los Medias Rojas y Tampa Bay, esta noche arranca una serie entre los Medias Rojas y Tampa Bay en el Tropicana. Está lanzando Patiño para el equipo tampeño. Esa serie continúa mañana, el tercer juego. Vamos a ver cuántos partidos van a jugar. También van a jugar el miércoles, una serie de 3 partidos. Muy interesante. Y el jueves es el 4º juego. Así que, Rafael, 4 partidos entre los Medias Rojas y Tampa Bay. Aquí algo tiene que pasar.
Sí. Por cierto, el novato este de Tampa, el muchacho este que entró...
Franco.
¿Cómo?
Franco,
ok. Franco acaba de poner un récord de días seguidos de envasarse. Solamente le queda por delante, aparentemente, Mickey Mantle, más días seguidos para envasarse. Creo que está todavía bastante distante de Mickey Mantle, pero el récord de Tampa y récord de muchas cosas, ¿no? Así que, muchachos, si no se embalsan por uno y coge la base por bola, ¿ok? El hecho que, como tú has dicho tantas veces, lo más importante es la cantidad de veces que tú te embalsas por veces aparte, ¿ok?
Correcto.
Porque le hace falta que tú estés en primera. Como tú llegaste.
Correcto, así mismo.
Como tú llegaste, eso es secundario. Lo mismo es un hit, que es una línea bestial, okay, que tiran a segunda para que no se mueva de primera, porque es tan dura que llegó rapidito, como que una base por bola, como que un pelotazo. Eso es lo mismo, porque está en primera, y si es rápido, puede llegar a segunda, y si no, los que anotan tienen que estar en base.
Correcto. No, además, Rafael, ningún pitcher lanza igual cuando hay hombres en base que cuando no hay hombres en base.
Y si un corredor vivo se pone a agitarlo y a ponerlo nervioso y se irá o no se irá. Sí. Y eso afecta muchísimo.
Correcto. Eso salió a la luz en la película esta, Moneyball, con Brad Pitt. En español diríamos plata, pelota plata, por decirlo así, dinero o pelota adinerada.
Sí.
Que es la historia de Billy Beane y los Atléticos de Oakland, que en varias ocasiones ellos hablan de esto. ¿Qué es lo más importante en la pelota? Bueno, que te envases. A mí no me importa cómo te envases. Puedes batear 200, pero si eres muy paciente vas a desgastar al pitcher. ¿Por qué? Porque vas a tomar más lanzamientos. El pitcher va a realizar 10, 11 lanzamientos para retirarte o te vas a terminar envasando después de hacerlo trabajar. ¿Y qué pasa? Después de 100 lanzamientos hay que sacar al pitcher. Es un arma ofensiva.
Seguro, claro que sí. ¿Tú te acuerdas, Pepe, de Johnson, creo que se llamaba? Un individuo que fue primera base de los Yankees y que tenía un promedio un poquito arriba de la línea Mendoza. O sea, no bateaba y tú decías, pero ¿cómo ese individuo juega la primera base de los Yankees? La base de Mattingly, la base del caballo de hierro, ¿ok? Y no batea, pero el individuo cogió un paquete de base por bola y tenía el mejor promedio de envasamiento de la liga. Entonces, olvídense, sí. ¿Cómo es que llega allí? No importa. Como no era muy rápido, normalmente si era su última o penúltima vez al bate, en cuanto se envasaba, lo sacaban. Ponía sí. Uno que corriera.
Bueno, me acaba de escribir nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Alejandro, si buscas en el correo que te envió Carrillo, en tu lista de correos, y pones los teléfonos en Cuba, te lo digo porque mañana le toca a Omar Tigres, él te los puso en orden para que busques los teléfonos. Si tú haces una búsqueda en tu correo, vas a encontrar todos los teléfonos de Omar Tigres, Raúl Red Sox, también de Vueltas Villaclara de Michel Fleites, de la Peña Deportiva de Céspedes Camagüey, y también el viernes, por supuesto, con Alex Rodríguez el Bueno, okay, desde Remedios, para que tengas ahí la rotación de toda la semana. Damas y caballeros, hay muchos temas de qué hablar. El mundo no solamente, yo sé que mucha gente en Cuba no comprende esto, el mundo no solamente vive de pelota. Hay una noticia que estremeció el mundo futbolístico. Así que, Otón, hazme un favorcito, dame ahora la musiquita del balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, escuchen lo que les voy a decir muy atentamente. Cristiano Ronaldo pasó todos los exámenes físicos y está listo para regresar al Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra, donde jugó durante 8 campañas desde el 2003 al 2009, cuando fue vendido al Real Madrid. No es que no le haya ido bien con el Manchester United en esos 8 años, ganó 8 campeonatos de alta categoría. Pero si alguna vez ha habido alguna historia deportiva, todos los años nosotros hablamos de desastres, de atletas que han sido contratados por cifras millonarias y nunca llegaron a hacer mucho con el equipo. Bueno, yo les quiero decir a ustedes que ningún equipo en la historia del deporte mundial le ha sacado más jugo a un contrato que el Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Oigan lo que hizo, okay, Cristiano Ronaldo en sus años con el Real Madrid. Ganó 19 torneos de alta categoría, incluyendo 4 Champions League, 3 mundiales de clubes de la FIFA, 3 Supercopas Europeas, 2 Ligas de España, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas Españolas. Fue el máximo anotador y se estima que vendió más de 500 millones de camisetas que dicen Cristiano Ronaldo vistiendo al Real Madrid. Y como si fuera poco, al venderlo, después de ganar todo esto y de ganar plata de verdad con Cristiano Ronaldo, se lo vendieron a la Juventus de Turín por 112 millones de dólares. O sea, el Real Madrid le sacó el jugo a Cristiano Ronaldo durante sus años jugando con el club y hasta cuando lo botaron le sacaron el jugo.
No, era la época que podían meter gente en el estadio. Y cuando jugaba el Real Madrid con Cristiano Ronaldo, iba más gente desde que Manolete y el cordobés toreaban en Madrid. No había un estadio más lleno que cuando jugaba Cristiano Ronaldo.
Ahora, te voy a decir una cosa. Lo que estábamos hablando al principio, como ya tiene Cristiano Ronaldo 36 y pico, y el contrato supuestamente es por 2 años, y la Juventus está recibiendo 29 millones de dólares. Mira, Rafael, si alguna vez ha habido una tiradera de plata, la Juventus compró hace 2 años a Cristiano Ronaldo por 110 millones. Okay. No ganó absolutamente nada Cristiano Ronaldo con la Juventus y luego lo malbarató al Manchester United por 29 millones de dólares. O sea, perdió plata, okay, y además de del salario del jugador. Eso solamente por la venta y la compra del jugador. La Juventus le fue fatal y es otra de las razones por la cual Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, continúa siendo uno de los arquitectos financieros del imperio financiero que representa el Real Madrid, más grande del planeta.
Sí, acuérdate que Florentino Pérez además es el primer accionista y chairman, o sea, jefe, presidente de la junta de directores, allá se llama delegado, no sé qué, no me acuerdo ahora, el cargo en España, de una de las compañías constructoras más grandes del mundo. Okay. Ahí es donde hizo dinero Florentino y donde sigue haciendo dinero. El Real Madrid es una sociedad de socios, vaya, perdona la redundancia. O sea, es un club que no es propiedad de una persona ni de una corporación. No es de los socios. Cada uno paga su mensualidad o su anualidad y son los que levantan el club. Es el mismo sistema que teníamos en Cuba, muy diferente. En Cuba no teníamos ningún equipo o ningún club que tuviera un equipo de balompié como el que tiene Real Madrid, pero teníamos clubes que inclusive tenían equipo de todo, el centro gallego, el centro asturiano. Muchos tenían origen español, tenían fútbol evidentemente, tenían basquetbol, tenían béisbol obligatoriamente, y lo mantenían los socios, okay. Claro, ellos cobraban entrada, pero el dinero grande, venían los socios y hicieron unos edificios magníficos, preciosos, que ahora los llevan a ver los turistas, mira, este es el teatro, no sé qué, este es el centro gallego, esos eran clubes privados de los socios, okay, de los cuales había decenas en Cuba.
Así es. Bueno, Sayas Bazán, chequea ahí tu teléfono porque te acabo de mandar 2 fotos con los números de las personas a llamar en los próximos días. Y quería recordarle a Otón Madariaga, que ahora no escuché bien ahí lo que pasó. Otón, ¿qué te parece si ahora me dan la música de la tercera sección del día, que es justamente Put Me In Coach? Bueno, anoche y ayer por la tarde, una jornada excepcional para varios peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. 3 de ellos juntando en el mismo partido y con el mismo equipo para darle a los Medias Blancas de Chicago una impresionante victoria por paliza de 13-1 contra sus rivales locales del sur de la misma ciudad, los Cachorritos de Chicago. Luis Robert Moirán, que regresó la segunda semana de agosto tras una lesión de 3 meses, conectó ayer 2 jonrones, impulsó 3 carreras, anotó otras 3 y fue el jugador más valioso del partido para los Medias Blancas. El muchacho de Cienfuegos, José Daniel Abreu, también se unió al carnaval ofensivo de su equipo con 2 imparables, incluyendo doblete, anotó carrera e impulsó otras 2 para continuar siendo el máximo remolcador de todo el béisbol de las mayores con 101 carreras impulsadas en lo que va la temporada. El receptor cubano Yasmani Grandal, que también se perdió varios meses lesionado, conectó 2 hits, reventó su jonrón 17 de la temporada, impulsando 2 carreras para los Medias Blancas de Chicago, que están encaminados a la postemporada y nadie los puede frenar. Es más, ya tienen la champaña en el hielo. El otro cubano que se lució anoche para sellar con broche de oro la jornada del domingo fue Aldolis García de los Texas Rangers, el center fielder, aterrorizó a los líderes divisionales Astros de Houston con doblete, gran slam, su cuadrangular número 29 de la temporada, impulsó 5 carreras, anotó otras 3 y continúa siendo el candidato favorito para ser novato del año en la Liga Americana. Rafael, en ese mismo partido para los Astros de Houston, jonroneó el cubano Jordan Álvarez, pero comparado a lo que hicieron todos estos muchachos, oye, Jordan Álvarez se quedó corto.
Sí, exactamente, lo regañaron. Oye, Jordan.
Oye, ¿qué? Solamente un jonrón, ¿qué pasa, mi socio? Y no hubo nadie en base. Ah, no, no, ¿qué pasa?
¿Sabes que Guajiro me mandó un texto que dice, oye, tengo una que tú no sabes. Hay un jardinero en Texas que posiblemente sea el novato del año.
Oh, y descubrió América.
Le mandé para allá el nombre, Ronnie García. Ese mismo es, Carayabate. El Guajiro, pobre.
¿Cómo se habrá enterado el Guajiro Peña que Adolis García?
En una conversación, porque eso no lo digo en ninguna parte. Él me escribe mucho, yo le digo lo cual es cierto, hablamos de ti prácticamente todos los días. Y generalmente mal. Me manda a decir que es lo que hablas mal, digo, lo bruto que eres. Ah, bueno, por eso es verdad.
Ay, Dios mío. Bueno, entonces, como les estaba contando, ya comenzaron varios partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, además del resultado final. Ya Filadelfia tiene ventaja de 3-0 sobre Washington. Y los en el primer inning apenas, y los Cardenales derrotando a Cincinnati 2-1 en el tercer inning. Orioles 1, Toronto 0 en el segundo allá en Canadá. Y Tampa Bay acaba de tomar ventaja sobre los Medias Rojas de Boston 1-0 apenas en el primer inning. Vamos a ver cuántos jugadores cubanos hay en este partido. Yandy Díaz está jugando primera base esta noche para Tampa Bay, no está jugando, por lo menos por ahora, como titular, Randy Arozarena. Julito Martínez ya tiene un hit, el muchacho de Hialeah, jugando left field, y no está en la alineación, por lo menos como titular, el cubano boricua Kiki Hernández. Así que, en realidad, solamente 2 peloteros de sangre cubana en este momento, en este partido. Pudieran haber 4 y podríamos tener 4 más tarde en el partido. Pero hasta ahora solamente hay 2. El resto de los juegos, más tarde. Hasta ahora ya les dimos el informe de los 3-4 partidos que se están jugando. El único resultado final en la jornada, perdió Detroit contra Minnesota 3-2. Y los 2 partidazos que si eres fanático de la pelota, hay que estar pendiente de estos 2 partidos esta noche. Milwaukee contra San Francisco a las 9:45 y los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles a las 10:10. Y recuerden que este domingo a las 7 de la noche, ya desde ahora lo estoy promocionando para que nadie se quede fuera, ¿ok? Este domingo a las 7 p.m. los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco, en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero antes, les voy a leer varias alineaciones del equipo de ensueño de Ado y Graciela, allá en Camagüey, que me mandaron un correo electrónico. Ellos dividieron su equipo en 2, siglo XXI y el siglo XX. Les voy a leer sus 2 alineaciones más tarde en la próxima sección de pelota. Me está diciendo Alejandro Sayas Bazán que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Otón Madariaga, ponme la musiquita, mi socio. Todavía en la segunda media hora, Talking Baseball, la sección olímpica con Rafael y Sultanes del Swing con Raúl Red Sox. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí.
Kluszewski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
¿Qué podríamos añadir a esa cancioncita tan linda? Otón and the Duke. Otón y el Duke. Mira tú, hasta casi casi rima. Damas y caballeros, durante el fin de semana me mandaron varios correos desde Cuba, uno de los más lindos que recibimos. Todos son bellos, pero este en realidad me hizo pensar mucho. Graciela Pérez y Ado me escribieron desde Monte Carlos, Camagüey, Cuba, diciendo: saludos a mis amigos, mi equipo del siglo XXI. Escuchen esto, siglo XXI, porque ellos tienen dos. Yasmani Grandal, el receptor. Primera base, José Abreu. Segunda base, Junieski Betancourt. Shortstop, Alexei Ramírez. Tercera base, Julieski Gurriel. Joenis Céspedes. Leonis Martín. Dayan Viciedo en el outfield. El bateador designado, Kendrys Morales. Y los lanzadores, Orlando Hernández, Liván Hernández y Aroldis Chapman. Pepe, si unes los dos equipos, y ya les voy a dar el siglo XX, tenemos un total de 25 peloteros y conforman nuestro equipo de todos los tiempos. Dice Graciela Pérez, mis asesores son Ado y Miguel Cuadrado, de 82 años de edad.
Es un niño.
Ya les di, sí, viste,
él,
sí.
Él y yo,
Rafael es contemporáneo
tenis.
Tuyo. Sí. Bueno, ya escucharon la alineación de Graciela y Ado del siglo XXI. Ahora les voy a dar el siglo XX. Miguel González, receptor. Primera base, Tani Pérez. Segunda base, Octavio Cuqui Rojas. Shortstop, Bert Campaneris. Tercera base, Orestes Miñoso. Los outfielders, José Canseco, Tony Oliva, Rafael Palmeiro. El bateador designado, Tony Taylor, y los lanzadores, Adolfo Luque, Camilo Pascual y Mike Cuellar. ¿Qué te parece?
Me parece bien, porque estamos casi empatados en ese siglo XX.
Correcto. A mí me gusta cómo ellos decidieron que hay demasiado talento para solamente tener un equipo.
Ah, no, sí, de un sí siglo. Podemos hacer un equipo por cada década. Y hay que ganarle esos equipos, ¿sabes? ¿Ok? Sí. Esto, yo sé que yo hice uno y ya lo he cambiado, porque los camagüeyanos me pisotearon. Me sacaron cosas. Yo lo hice rápidamente y después me dijeron, se te olvidó fulano, se te olvidó mengano, tenían razón.
Sí, así es. Bueno, me está diciendo, todavía falta un poquito para que metamos en el show a Cuban Red Sox. Nos vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Play ball.
Bueno, Pepe, hay una tonelada de noticias olímpicas, pero hay una que tengo que darla en este espacio, que es, ayer murió, para mí, el mejor presidente que ha tenido el Comité Olímpico Internacional, que se llamó Jack Rogue. Se murió a los 79 años, él sufría de Parkinson, se le complicaron varias cosas y se murió. Rowe fue elegido presidente después que Juan Antonio Samaranch, y no podían ser más disímiles. Rowe era un hombre que se sentaba con todo el mundo, no importa la hora que fuera, y oía a todo el mundo. Y ese consenso destacaba sus decisiones. Samaranch era un dictador, ¿ok? Samaranch le entrega el COI, el Comité Olímpico Internacional, a Rowe prácticamente quebrado, porque tenía una deuda que había que inventar para poder salir de ella. Pues Samaranch fue un hombre de gigantismo y hizo esos juegos que no tenían respaldo. Cuando Rowe lo agarró, que era médico, no era economista, un médico ortopédico, tenía unas deudas increíbles. E inmediatamente se amarró el cinturón y dijo, vamos a acabar con el gigantismo, y empezó a organizar los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City. Y ahí apretó. Hubo un poco de corrupción en esos juegos y le pasó la cuchilla a todo el mundo. Fue el látigo para el dopaje. A él se debe que tengan todas esas agencias porque no dio descanso a esa gente. ¿Ok? Hay que como médico, no había que ni hacer un cuento entonces. Se rodeó de médicos en la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, entre ellos mi gran amigo Fidel Mendoza, y le dio comités a cada uno y le dijo, búsqueme quién usted cree que está con dopaje y arránquele la cabeza. Vaya. Un hombre que era un caballero, hablaba 5 idiomas, fue un gran atleta, él fue velerista y ganó 3 medallas, Juegos Olímpicos en su especialidad. De vela, ganó en México 68, en Múnich 72 y en Montreal 76, que por cierto fueron mis primeros juegos, pero naturalmente yo no lo conocí porque yo nunca veo la vela porque es imposible de ver. Okay. Así que Rowe, otra cosa, dijo, hay que darle entrada a una generación más joven a los juegos. El otro día Héctor Carrillo me está diciendo, no, esos juegos de la patineta y las vueltas esas es para que entre la gente joven. Yo le dije, en los Juegos Olímpicos todos son jóvenes, pero unos son más jóvenes que otros. Y esos más jóvenes que otros le creó Roger los Juegos Olímpicos de la Juventud. El primero se hizo en Singapur en el 2010. Se han hecho 3, creo, ediciones ya. Ahí van los jóvenes, bien jovencitos. Teenagers, como dicen, adolescentes. Así que no hace falta meter esos deportes inventados que no han tenido nunca que ver con los Juegos Olímpicos. Rowe hizo los Juegos Olímpicos de la Juventud y los mismos deportes que practican en los Juegos Olímpicos regulares, los practican los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y están, como decían los Cuban Sugar King, cuando compiten ahí, un paso más y llegamos. Ellos saben que 4 años más tarde tienen ya edad para ir a los Juegos Olímpicos y si se mantienen en forma y con talento, pueden llegar ahí. O sea, empieza a crear desde abajo. O sea, que no hace falta esos jueguitos de patines, ni de trampolín que salta la gente, le da una cosa, ni de subir una pared por un agarrado de unas cositas de colores. Nada de eso hace falta, señores, ¿ok? Eso no es olimpismo, ¿ok? Pero no hay que meter la descarga con esto. Rowe, yo estoy terminando un artículo de mí esta noche, lo mandaré esta noche, en que hay una anécdota que como cubano tengo que decirle. Y yo me imagino que a lo mejor mañana me ponen el artículo en la página, lo pueden leer allí, porque este fue un hombre muy imaginativo y era calladamente nuestro aliado, ¿ok? Así que
así es.
No sé si tengo más tiempo, pero no creo.
No, en realidad no tienes tiempo, Rafael. Lo siento mucho porque tenemos a Cuban Red Sox esperando en línea.
No importa, tenemos a las medias rojas en el bullpen.
Así es. Así que, Otón, hazme un favorcito. Ponme ahí la musiquita de la sección favorita de Holguín, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, por alguna razón desconocida, pese a jugar mal, los Medias Rojas de Boston todavía están en la comida y todavía están hoy por hoy clasificados al Wild Card de la Liga Americana. Y aquí tenemos al fanático número uno de todo el toda Holguín de los Medias Rojas de Boston, Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Lagallo, buenas noches para ti, para Rafael, que lo estuve escuchando, y para todos los fanáticos del deporte que siguen este programa, es cátedra en Radio Martí.
Muy bien. Tú sabes que Alejandro Zayas Bazán es el número uno fanático de los Medias Rojas en Radio Martí.
No, no lo sabía. Estuve conversando con él unos minutos antes de entrar al show. Tiene apellidos de abolengo nacional y camagüeyano, por supuesto.
Claro. Claro, es más, la esposa de Martí era Carmen Zayas Bazán. Yo tuve tres o cuatro compañeros en la universidad. Como vean, no tenía una cosa en la universidad, que andaban juntos, no se mezclaban con mucha gente, eran de mucha categoría.
Sí. Bueno, como te estaba diciendo, pese a esas dos espantosas semanas que tuvieron los Medias Rojas, últimamente están jugando un poquito mejor, pero aún así, si la postemporada comenzara hoy, el partido por el Wild Card de la Liga Americana se celebraría en el Yankee Stadium entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Oakland, los Atléticos, que le ganaron a los Yankees ayer y anteayer, están a dos juegos y medio detrás de los Medias Rojas en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Así que, Raúl Red Sox, tu equipo tiene que ponerse las pilas, tiene que ganar por lo menos tres de estos cuatro partidos que está jugando en Tampa esta semana.
Sí, estaba observando ahora aquí en pantalla, en la internet, que el partido de los Medias Rojas y el equipo de Tampa estaba uno por uno, es temprano todavía, estamos en el segundo capítulo y la verdad es que tenemos que buscar la manera de ganarle a Tampa y de ganarle a los Yankees de Nueva York. Semanas atrás conversábamos en el show y yo, bueno, no he descubierto nada del otro mundo si les digo que hay que ganarle a los equipos de la división para poder lograr clasificarse, sino como banderín de campeón de la división, por lo menos como comodín, como tú bien decías en la introducción de la pregunta. Yo creo que los Medias Rojas de Boston están jugando un poquito mejor. Esta semana que pasó, los rivales no fueron rivales muy fuertes si se mira desde una óptica, pero hay que ganarle a los buenos y hay que ganarle a los malos. Y si pierdes con los equipos malos, pues te va a ser mucho más difícil el camino.
Sí que me gustaría que la próxima vez que estés allá, Bazán, con nosotros un lunes, que es cuando te toca a ti en la rotación de picheo, Raúl, ustedes dos como viejos fanáticos de los Medias Rojas, porque te estoy diciendo, Alejandro Zayas Bazán y tú, de todos los cubanos que yo conozco, dentro y fuera de la isla, ustedes dos podrían ser los dos más activos en lo que respecta a los Medias Rojas de Boston y lo que siempre siguiéndoles al tanto de todo lo que están haciendo. Y ahora con Chris Sale de vuelta como un brazo zurdo, que va a estar consistentemente lanzando para el club en las últimas cinco o seis semanas de la temporada regular, yo veo a los Medias Rojas por lo menos manteniéndose donde están, o quién sabe, quizás a lo mejor el partido por el Wild Card de la Liga Americana se celebra en Fenway Park.
Sí, es posible. Todo cabe en el final de la temporada. El regreso de Chris Hale, la verdad es que ha sido muy importante para los Medias Rojas en este último tramo, donde algunas figuras han tenido altibajos. Sobre todo el bullpen. Mira, por ejemplo, Pepe, en el partido de ayer contra los Indios de Cleveland, Boston abre ganando 4-0, sin embargo pierde 7-5. Un octavo inning fatídico donde el bullpen no pudo aguantar la ventaja, era mínima, realmente era 5-4, pero le anotaron 3 carreras y ha sido una constante en las últimas semanas que no solamente los abridores, sino que el bullpen que nos había traído hasta donde estábamos, ha estado un poco inconsistente, esa es la verdad. Pero Chris Hale afortunadamente ha tenido 3 aperturas muy buenas, tiene 3 victorias, no tiene derrota, y viene a darle balance a esa rotación de picheo, donde Eduardo Pérez ha estado muy mal la verdad. El venezolano ha estado muy mal y esperemos que bueno se recupere en este último mes de la temporada para poder, aunque sea, clasificar como comodín, porque todo parece indicar de que Tampa Bay se va a llevar el gato al agua. La verdad es que está jugando muy consistentemente y parece que va a ser difícil arrebatarle ese primer puesto.
Mr. Rafa, yo te voy a decir una cosa. Estamos listos para otra épica batalla, Yankees Medias Rojas, en octubre, porque el juego del Wild Card de la Liga Americana es ese martes. Creo que cae 5 o 6, inmediatamente después de que termine la temporada. El lunes es el día de los playoffs, por si acaso hay un desempate. Y luego es el Wild Card de la Liga Americana. Otra épica batalla de las... Hemos tenido ya 7 u 8 entre los Medias Rojas y los Yankees por el Wild Card, para ver quién avanza a la postemporada de lleno y cuál es la sorpresa que le tocaría. Porque acuérdense, el nuevo formato es el Wild Card, sea quien sea, juega contra el club que tiene el mejor promedio de la Liga Americana. Y hoy por hoy, esos son los Tampa Bay Rays.
Sí. Por cierto, está en la salida del segundo inning el pitcher de las Medias Rojas, Nick Pivetta, ha envasado 2 bases por bola. Hay un out, pero tiene hombre en primera y segunda.
Bueno, no me ve tanta mala noticia, bueno. Rafa.
No, porque este inning empezó muy bien, pero se fue deteriorando. Claro, no quiere decir nada. Hay un lado, 2 hombres en base, uno está en primera, que con un doble base resuelve el problema.
Así bueno, es.
El problema de la Media Roja. Yo no soy de la Media Roja.
Bueno, sí, tienen 4 partidos. Esta va a ser una serie de 4 partidos que van a jugar en el Tropicana. Los Medias Rojas de Boston y los Tampa Bay Rays. Inmediatamente después de eso, okay, como si fuera poco, bueno, mira, otra vez los Yankees les toca una palomita con los Orioles de Baltimore este fin de semana, mientras que los Medias Rojas, los estoy buscando, les toca, estoy buscando quién contra quién van a jugar, contra los Indios de Cleveland por segundo fin de semana consecutivo. Así que...
Pero no, ellos también. Oye, quiero que tú sepas que el itinerario de los Yankees, eso contra los Orioles, lo hicieron la gente de Camagüey, de la peña de Camagüey. Que son los más yanquistas, por lo menos los más vociferos que hay de los Yankees. Sí.
No, los Yankees la verdad es que han tenido un repunte grande y tuvieron una racha, perdón, de que no tenían hace 66 años. La verdad es que se la vino a romper ahora, creo que Oakland, pero tuvieron una racha impresionante. La verdad es que los Yankees de Nueva York no se esperaba que estuvieran en otro lugar que no es en el que están. Incluso se esperaba que estuviesen de primero en la división este de la Liga Americana, pero así son las cosas, los pronósticos son pronósticos. Mira el equipo de San Francisco donde sigue, y la verdad es que es increíble que con todos los millones que se gastaron en San Diego, están todos los días más distantes de estar en los playoffs.
Es más, yo te voy a decir una cosa, Raúl, Red Sox. Si la postemporada comenzara hoy, los Rojos de Cincinnati jugarían contra los Dodgers de Los Ángeles, el comodín del viejo circuito, el miércoles, el primer miércoles de octubre, y los Padres de San Diego resultan eliminados de la contienda. Impresionante, nadie se lo puede creer.
Y lo hablábamos al principio de la temporada.
Y los Mets de Nueva York, que tienen un dueño que está 100% comprometido a ganar, que es Cohen, ¿okay? Que contrataron a Francisco Lindor solamente para ir a los playoffs. Si tú crees que los Padres son un desastre, los Mets en este momento están a 7 juegos detrás de Cincinnati por el último cupo disponible a los playoffs. Y si tú me nombras, 7 peloteros del Cincinnati, ¿ok? La mayoría del país no sabe quiénes son. Y los Mets, casi todo el mundo sabe cuál es la alineación de los Mets.
Los fanáticos de los Mets los salen a abucharlo. Y el dueño va y los abuchea también desde la gradería. Porque si no, está diciendo públicamente que está, pero muy poco satisfecho con lo que están haciendo sus peloteros.
Terrible esta situación.
Y cuando tú te pones a pensar que en marzo Francisco Lindor estaba demandando $400 millones y vino el español americano Alonso diciendo que se merecía cada centavo. Oye, si yo fuera ellos, yo en este momento me quedaría bien calladito porque la credibilidad de ambos está por el suelo.
No, pero está muy claro este muchacho Alonso en decir eso. Tú no ves que se le dan $400 millones a Lindor. ¿Cuánto vale Alonso? Él sabe que el próximo cosa va a decir, mira, ¿cómo tú me pagas a mí lo que me pagas? Y si yo soy mejor que él. Siempre los peloteros van a estar a favor de que le paguen muchísimo a los otros peloteros.
Bueno, mira, pero tienen que mostrarme. El dueño hizo bien, Cohen hizo bien porque dijo, Francisquito, ¿por qué tú no me muestras a mí lo que puedes batear en la Liga Nacional antes de pedir $400 millones? Porque hay mucha gente que piensa que la pelota es igual en ambas ligas. Cuando tú en el viejo circuito ves mucho más rectas, los pitchers te están retando mucho más. En la Liga Americana es una pelota distinta. Okay, todavía los pocos hit and runs que uno ve, los pocos toques de bolas que uno ve, los ve en la Liga Nacional, no en la Liga Americana. Y entonces tú me vas a decir a mí que este hombre que nunca ha jugado en la Liga Nacional quiere $400 millones. No, hombre, no.
Sí. Pero sabes que Cohen es un hombre que era un corredor de bolsa, muerto de hambre, vamos a decir, no muerto de hambre, pero un hombre normal. Sin ser un anciano, ha hecho una grande fortuna en Estados Unidos. Vendrá este muchacho boricua y le dirá, yo quiero $400 millones. ¿Sabes cuánto me costó a mí hacer $400 millones, muchacho?
Sí, no, en realidad que... Bueno, pero vamos a hablar de los Medias Rojas, que tenemos dos aficionados del Boston en este momento, uno en la cabina y uno vía telefónica desde Holguín. Raúl Red Sox, yo te voy a decir una cosa. Ya Boston ha cumplido con todos los pronósticos y ha ido muchísimo más allá de lo que todo el mundo se imagina. Si Boston clasifica al wild card de la Liga Americana, aunque el partido se juegue en el Yankee Stadium, va a ser una buena temporada para el equipo de los Medias Rojas, porque muy poca gente se imaginó, especialmente el béisbol de las grandes ligas, muy poca gente se imaginaba que Boston iba a estar en esta situación en septiembre.
Por supuesto que es una actuación, la actuación de los Medias Rojas, independientemente de que no se lleven el banderín, es una actuación positiva, muy buena, de hecho, por encima de todo pronóstico y por encima de las expectativas que tenía el equipo este año. La verdad es que se esperaba que fuese un año más bien para intentar volver a la senda de Alex Cora, intentar crear buen ambiente, evaluar algunos peloteros y bueno, proyectarse otras temporadas a futuro, pero la verdad es que ha sido meritorio el trabajo que ha hecho el equipo de los Medias Rojas de Boston, estando en esa posición en la que se encuentran, y la verdad es que no se puede pedir más. Yo creo que sí, sea el partido Boston contra Yankees, va a ser un tremendo resultado para los Medias Rojas de Boston, y pienso que para los Yankees no están así, porque ellos esperaban estar de primer lugar y no jugársela al todo por el todo en un partido de wild card. El otro que quería comentar rapidito es el hecho de que Rafa hablaba de los toques de bola, o eras tú, Lagallo, en el lado de los toques de bola. El equipo de Boston ha estado tocando bastante la bola. Lo he visto en los partidos contra Cleveland, tocaron la bola en varias ocasiones y le salió muy bien la jugada. Sin embargo, en el penúltimo choque, en el del sábado, recuerdo que mandaron a tocar en el octavo capítulo a un muchacho que falló dos veces y después la botó de jonrón y nos fuimos arriba 4-3 con dos corredores en base. Increíble la jugada.
Sí.
Oye,
sí.
Por cierto, Piveta ponchó los dos últimos bateadores y se acabó.
Una última pregunta, Raúl. Red Sox, yo sé que es una pregunta complicada. Si vamos a ese juego de wild card entre los Yankees y los Medias Rojas, en el, sea donde sea, en Fenway o en el Yankee Stadium, y vamos a decir que ya Boston tiene descansado al cuerpo de lanzadores, ¿cuál es el pitcher o los pitchers, porque no creo que sea solamente uno, que tú escogerías para lanzar el partido más importante del año hasta entonces?
Bueno, si uno se iba por la calidad de lo que ha mostrado en los años anteriores, uno pensaría en Chris Sale. El problema está en que los Yankees no tienen casi bateadores zurdos en su alineación. Entonces, yo pienso que podríamos poner a este muchacho, a Eovaldi. Yo pondría a Eovaldi a abrir ese partido. Le ha pichado muy bien a los Yankees de Nueva York, no le ha pichado mal. Y creo que sería positivo tener entonces de relevo ahí en primera mano a Chris Sale en caso de que hiciera falta fichar en una situación complicada algún surdo, como el único que tienen los Yankees, bueno, su alineación, el que más preocupa, que es Anthony Ruiz.
Correcto. Y recuerden que en un partido de eliminación a un solo juego, a perder o ganar todo, hay que tirar todo por la ventana, no solamente el lavamanos, sino que la cama, el comedor, todo hay que tirarlo por la ventana.
Sí, claro, por supuesto, ahí no hay mañana, ahí tienes que venir y tratar de sacar lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, que Boston tiene que ponerle un pitcher derecho a los Yankees ese día, no puede venir a inventar con un lanzador zurdo, aunque Chris Sale tenga la calidad que tiene, que todos sabemos de lo que es capaz, pero la verdad es que el equipo jugó muy bien con un pitcher derecho en la lomita, en los partidos que le ganamos a los Yankees. Por supuesto, ellos se han recuperado y nos ganaron algunos partidos ahora recientemente, pero todo puede cambiar y un partido de béisbol lo gana cualquiera.
Correcto. Correcto. Y bueno, y te digo una cosa, si pones a Eovaldi y luego te traes a Sale, todos esos bateadores que habían puesto, bueno, eso crea una situación peculiar, porque tú armaste tu ofensiva para un derecho que a lo mejor solamente te lanza dos innings, porque tú quieres a Eovaldi fresco para el campeonato de la Liga Americana también, no lo puedes dejar ahí todo el partido. Así que vas a tener que meter a un zurdo y luego a otro derecho para descuadrar más a los Yankees.
Sí, por supuesto. De todas maneras, Boston tiene una buena profundidad de picheo. Mira, en el último partido que se jugó contra Cleveland, pichó a este muchacho jovencito que subieron de Triple A, Hulk, y lo hizo muy bien. Hasta el sexto capítulo no le habían dado de hit. Ahí se equivocó en un picheo y José Ramírez, bueno, que todos sabemos la calidad que tiene, se la desapareció por el right field. Pero hasta ese momento estaba pichando un juego sin hit, sin carrera, hasta el sexto capítulo.
Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox de Holguín por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por estar escuchando este programa. En nombre de todos los que laboramos en Radio Martí, especialmente los que nos ganamos la vida en el deporte, tengan muy buenas noches. Yo regreso a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.